De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, los que hacemos este Hoy en Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM, en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. ¿Sabéis cuánto cuesta comer fuera al mes de media? 217 euros. 6 de cada 10 españoles tienen que comer todos los días fuera de casa durante la jornada laboral porque no les da tiempo, obviamente, a volver a casa, a regresar al hogar. Bueno, pues bien, estas personas, el 15% menos que si lo comparamos con el año 2010, se gastan de media unos 217 euros. Es un estudio que ha realizado la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, la FUCI, en 14 ciudades españolas para conocer los hábitos alimenticios de los consumidores en relación con su jornada de trabajo. En fin, que 217 euros de media nos gastamos si tenemos que comer fuera de casa, pero hoy os recuerdo que lo que buscamos es todo lo contrario, alguien que vaya a comer en casita y que además esté realizando judías. Hoy sabéis que nos hemos encargado de que las judías se conviertan en nuestras protagonistas en este programa, en este Hoy en Madrid. Y además nos vamos a acercar en torno a las 12:15 de la mañana a unas jornadas gastronómicas sobre este alimento. Y el reto que tenemos, pues que de aquí a las 2 de la tarde encontremos a alguien que esté haciendo, que esté cocinando en este momento esas judías. Nos vale que sea un pote, nos vale que sean judías blancas en ensalada, nos vale que sea una fabada. 91 512 84 00, facebook.com/hoyenmadrid, hoy@ondamadrid.es si preferís utilizar nuestro Twitter. Nos gustaría además que nos contarais cómo os llamáis a vosotros a las judías, porque ya sabéis que tenemos varias denominaciones. ¿Me chivan? Que alguno tenemos incluso a lo mejor la posibilidad de que estén cocinando en este momento las judías. Puede ser. Yo de momento lo sigo comentando para ver si descubrimos que aquí en Madrid se sigue comiendo de puchero, se sigue comiendo legumbre, que no olvidemos forma parte de nuestra dieta mediterránea, de la dieta de este país llamado España, que enseguida vamos a recorrer. Así que si nuestra propuesta es empezar a recorrer nuestro país, es lo que vamos a comenzar ahora mismito. Nos quedaremos en un rato en Madrid, en un pueblecito de la comunidad, pero antes nos queremos acercar hasta el Reino de Navarra.
Luciendo el pañuelo rojo, alegre Pamplona está.
Hoy nos queremos acercar a ese lugar lleno de diversidad, de él nos separan tan solo 449 kilómetros, eso hasta Pamplona, pero ya desde mucho antes hay que decir que entramos en ese Reino de Navarra, un lugar, María José, que vamos a recorrer de sur a norte y de este a oeste.
Y de un lado para otro, vamos, en definitiva, que todo lo que podamos abarcar, pues mejor, sus bosques, montañas, sus contrastes, en definitiva, desde los fríos Pirineos a los hayedos de la selva de Irati o el desértico paisaje de las Bárdenas Reales, lugares que seducen tanto como su gastronomía, el queso artesano de oveja, las migas de pastor, sus productos típicos de la huerta, alcachofas, espárragos. Bueno, dejemos de pensar en el estómago.
Ay, sí que me estoy poniendo mala.
Sí, entre eso y las judías no te digo nada. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es recrearnos en la visión de sus paisajes, sobre todo aquellos que combinan vistas espectaculares y agua, mucha agua.
Es lo que han denominado la ruta de los paisajes de Navarra, lugares de especial accesibilidad precisamente hechos así para que los podamos disfrutar. Juan Luis Sánchez de Muniain es consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Tenemos esta ruta, ¿no?, de los paisajes de Navarra, que nos decís es un recorrido en el que uno no va a saber muy bien dónde mirar, este recorrido en el que disfrutar desde miradores, disfrutar del agua.
Sí, y demás cosas. Yo creo que Navarra es una tierra que emociona, ¿no? Y que deja huella en los visitantes. Son precisamente quienes más satisfacción muestran en los estudios y encuestas a su regreso. Entonces, Navarra es conocida también por su rica naturaleza, por espacios espectaculares, y se ha seleccionado esa ruta de 18 miradores alrededor del agua, cascadas, nacederos como el de Unguederra, o cascadas como la de Sorrosín, o vistas espectaculares de la Bardena. Pero en cualquier caso, decía que hay más cosas, porque todos esos miradores lo que permite es centrarse en la naturaleza, pero todos están pues muy cerca de algún establecimiento gastronómico pues bien apreciado, donde pues como bien habéis comentado de norte a sur, pues tanto pues por tener buen producto gastronómico como por tener buena cocina, tanto en su versión tradicional como en su versión de cocina más elaborada. Es decir, que en una tierra de 100 kilómetros de largo se pueden ver esos 18 miradores de origen puro, natural, pero muy bien asistidos y muy bien rodeados pues de un buen sitio, un buen alojamiento rural, con buena chimenea, con buena acogida y además pues con mucha facilidad de acceder pues a los productos típicos e incluso recogerlos por sí mismo, tanto el hongo como por ejemplo o las castañas o otros frutos en otoño. Es decir, que al final lo que podemos ofrecer es pues unas experiencias de adentrarse perfectamente con la naturaleza y también con la cultura y el patrimonio histórico.
Así conseguís, Juan Luis, lo que acabas de citar, ¿no? Que sabes que la gente que una vez que se marcha ha tenido un buen recuerdo de su estancia allí y tiene que ver precisamente con el tener de todo y con la diversidad.
Sí, yo creo que es lo principal. Al final, pues el tener buenos alojamientos, el tener una gente que acoge, el poder disfrutar de una naturaleza espectacular y de poderlo hacer pues tanto en grupo, en familia y bueno, visitando pues también monumentos pues de alto valor histórico por haber sido un reino en la antigüedad o por discurrir a lo largo del territorio pues el Camino de Santiago y todo su legado, pues yo creo que es una tierra que da muchas más posibilidades y por eso yo creo que sorprende al que visita, pues porque generalmente va buscando algunas cosas, bien sea la gastronomía o la naturaleza, y a su paso por Navarra descubre otras más. Por eso yo creo que quien viene pues se va con la idea de repetir la visita, y eso es lo que queremos trasladar.
Y sorprende, pues decíamos, quizá también porque uno puede encontrar cosas tan tan distintas como ese paisaje impresionante de Alledos en una selva de Irati, como esa zona que parece prácticamente como lunar, zona desértica de las Bardenas Reales.
Sí, sin duda, el Alledo de Irati es el mayor alledo de España y prácticamente el segundo de Europa junto a la Selva Negra. Es espectacular, con unos pantanos, unas cascadas, un alledo fronterizo entre España y Francia. Ya prácticamente se puede discurrir sin entender prácticamente si está a un lado u otro de la frontera, por entre bosques. Y a su vez, pues las Bardenas, pues es ese paisaje pues en el sur de Navarra desértico, donde se han grabado pues muchos tanto películas como spots televisivos por su espectacularidad, y que también está muy muy bien preparado y muy solicitado por el turista pues para practicar pues deportes como el mountain bike, las carreras de deporte extremo, otro tipo de prácticas de turismo activo por las cuales pues es muy demandada, sobre todo también por el turismo francés, por el turista, el viajero francés, que conoce muy bien pues todos estos enclaves y los elige para pasar sus ratos de ocio y de aventura.
Supongo que cada temporada tendrá su gracia, tendrá su encanto, pero si tuviéramos que elegir una, ¿cuál sería la ideal para descubrir estos paisajes de Navarra?
Bueno, yo creo que se adapta a todas las épocas del año. Si ahora estamos en invierno, pues rápidamente nos podríamos trasladar pues a los valles de Belagua y Roncal, hoy cubiertos de nieve, y donde pues entre bosques pues hacer esquí de fondo o paseos con raquetas y comer pues unas migas cerca en alguno de los sitios que están cercanos. Pronto será la primavera y ya la gastronomía mirará hacia la verdura y luego lógicamente pues también los paisajes, el verde pues comenzará a aflorar. Por eso yo digo que yo ahora me centraría pues precisamente pues en todos esos valles donde la nieve y donde pues los montes pues bueno pues adquieren toda su riqueza espectacular. Además, Navarra es una tierra de fiestas y el carnaval, hay una versión del carnaval muy tradicional, muy pegado a lo que son la vida y las tradiciones y la historia de este pueblo, y bueno, pues en diversos pueblos de la montaña de Navarra pues hay unas fiestas de carnaval pues espectaculares, nada que ver con el carnaval más comercial que conocemos, y yo creo que pues eso, es llevar al visitante pues al origen de las cosas.
Y Juan Luis tiene, lógicamente los tendrá, rincones, zonas preferidas, esos lugares especiales que a lo mejor puede decir, pues no hay nadie que no venga aquí y tiene que visitarlo, no se lo puede perder.
Pues en cualquier caso, yo creo que tienen que ir al Valle del Baztán. Una vez pasado el puerto de Ochondo, pues hay unos pueblos como lo son pues Ugarramurdi y Urdás, pues yo creo que auténticamente míticos. El otro día precisamente en Fitur lo recordaba Alex de la Iglesia con la película que ha grabado sobre las brujas de Ugarramurdi y los definía como un lugar que él pensaba que no existía. Y yo realmente pues yo creo que es un sitio mágico y donde todo el que venga pues puede ir a esas localidades de Ugarramurdi y Urdás metidas entre montañas, muy cerca del nivel del mar, fronterizas donde historias de contrabando, de brujas, de brujería y de tantos leyendas y mitos, yo creo que es algo pues que deja impactado al visitante.
Es verdad que hay mucha de leyenda tras esos parajes que siempre nos gusta y que siempre puede ser también un aliciente para viajar y descubrirlas de primera mano. Juan Luis Sánchez de Muniaín, hoy estamos hablando de judías en este programa porque se están celebrando unas jornadas gastronómicas aquí en Madrid con esa judía blanca, con esa legumbre de toda la vida. Yo no sé si en Navarra se preparan de alguna manera especial.
Bueno, pues en Navarra sí que se cocina muy bien las verduras y la alubia verde y luego, pues, por supuesto, las pochas en verano. Yo creo que es algo, un plato muy típico y que atrae a todo el mundo.
O sea, que las pochas son de verano.
Sí, sí, sin duda. Las pochas son, se le llama pocha precisamente porque es la última alubia que se recolecta una vez que ya esa alubia verde o judía verde, pues ya se ha madurado y se ha secado y entonces a partir de ahí, acompañadas de otros productos de la huerta, se hace un plato pues muy apreciado.
Bueno, y además, si solo es con productos de la huerta, por lo menos estas serán un poquito más light.
Hombre, sin duda, yo creo que es un plato muy rebajado y que realmente pues es más verdura que legumbre.
Pues Juan Luis Sánchez de Muniaín, consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que sabemos que además estaba un poquito liado con tema de reuniones y demás. Mil gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues ahí está, Navarra, el Reino de Navarra, estos paisajes que yo creo que deben de ser una delicia. Alguna de las fotografías de los lugares de los que hemos estado hablando están ya en nuestro Facebook, .com/hoyenmadrid, porque sabemos que a veces, oye, la imagen ayuda, la imagen complementa, y hemos conocido ese dato más sobre las judías. Yo no sabía que las pochas se llaman así porque son las últimas judías de la temporada, cuando ya llega el verano y cuando diríamos que ya son esas judías que se estropearían. De ahí el nombre de pocha.
Pues mira, gracias precisamente a esta entrevista nos acabamos de enterar. Siempre uno sabe cositas nuevas, que aunque luego está deseando probarlas y catarlas en el lugar, bueno, eso ya llegará.
Pero ahí está otra denominación: judía blanca, alubia, fave, pocha. ¿Cómo se llaman las judías en tu tierra? 91 512 8400, Facebook, Twitter. A las 12 empezaremos a ir desvelando todos esos misterios y todas esas cosas que nos estáis contando a través del teléfono y a través de nuestro Facebook. Recuerdo que seguimos buscando, además, a esa persona que a lo mejor la tenemos ya, pero cuantas más, muchísimo mejor. Seguimos buscando a esa persona que esté cocinando en este instante judías blancas. Queremos que nos diga cómo las está haciendo. Es más, si nos da la receta, aunque sea de estas que ha pasado de generación en generación, nosotros, que se lo vamos a agradecer. 91 512 8400, Facebook y Twitter siempre a vuestra disposición para lo que vosotros queráis. Y mientras vamos preparando el habituallamiento, vamos a seguir, si te parece, María José, recorriendo, pues en esta ocasión, nuestra comunidad, porque nos vamos a quedar precisamente en nuestra región, porque ella ha sido la que ha sacado a la luz vestigios de la Guerra Civil.
Así es, que además, en el caso del búnker hallado en Colmenar del Arroyo, se incluye por primera vez en el plan de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid. Se trata de uno de los restos de la Batalla de Brunete, un fortín único, por lo visto, por sus características arquitectónicas.
Tras él, un importante legado de la historia más reciente de España, y sobre él queremos hablar con Ignacio Muñoz, que es el director general de Patrimonio Histórico. Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos hablando además de un búnker de los mejor conservados, ¿no?
Sí, efectivamente. Quizá se puede considerar el más importante el centro peninsular y desde luego el único con estas características arquitectónicas. Además, el estado de conservación efectivamente es magnífico. Hay que tener en cuenta que, claro, este fortín o búnker no entró directamente en combate porque estaba en una línea, la retaguardia, como apoyo pues a tropas dispersas o almacenamiento de munición, y bueno, pues eso le hizo, lógicamente, que perdurase, ¿no?, y que no sufriese daños estructurales importantes.
Y deducimos que quizás ha pasado mucho tiempo desde el momento en que se realiza el hallazgo hasta que se puede ir reconstruyendo y adaptando para que pues ahora forme parte del patrimonio que se pueda enseñar.
Sí, bueno, el búnker realmente desde que se construyó en el 38, finales del 38, principios del 39, pues ha estado prácticamente abandonado, se ha ido un poco pues llenando de maleza alrededor, se ha ido también de lodos, y entonces, bueno, se ha quedado ahí un poco abandonado. Lo vimos en un momento dado y ya decidimos hacer una intervención pues de desbroce, de limpieza, etcétera. Y realmente tampoco ha sido una actuación tan importante porque, como decimos, pues el búnker está en muy buen estado de conservación y no ha habido que reconstruir nada absolutamente, sino simplemente hacer pues unos drenajes perimetrales para salvaguardarlo un poco de las lluvias y una limpieza exterior e interior para adecuarlo un poco para su visita.
Una construcción de hormigón y además, que de alguna manera retrata cómo se construía en lo que a arquitectura militar se refiere en la Primera Guerra Mundial.
Sí, efectivamente, es un fortín enteramente de hormigón que demuestra un poco la forma de construir que tenía el Ejército Nacional. El ejército republicano tenía otro estilo de construcción, más de ladrillo, pero también depende del momento de la contienda y depende también un poco de la zona que se quería proteger, ¿no? Este fortín o búnker, pues como decíamos, está en una zona de retaguardia y lo que trataba era de albergar a un gran número de tropas y almacenar munición, y por tanto el tipo de construcción pues se tenía que adaptar a esas circunstancias.
Uh-huh. Deducimos que ahora se puede saber exactamente la ubicación, la accesibilidad hasta llegar, saber que está ahí, que se puede contemplar.
Sí, perfectamente, claro. El búnker se encuentra en las inmediaciones de la población de Colmenar del Arroyo y se puede acceder sin ningún problema. Sí.
Uh-huh. Y además pasaría a formar parte, quizá, de los muchos de ese libro que se ha editado precisamente y que lo que tiene son las rutas, ¿no?, de esos vestigios arqueológicos de la época que se han ido encontrando.
Exacto, se hizo un libro por parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico donde se recogía todas las fortificaciones de la batalla de Brunete y restos, en general, restos de la Guerra Civil. Y lo más importante es que entra dentro del Plan de Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid, que se puso en marcha en 2003 con el objeto de poner en valor y permitir la visita a un importante número de enclaves del patrimonio histórico de nuestra región, y de esta forma incorporamos también patrimonio arquitectónico de la época contemporánea, que se une pues al que ya forma parte de los 18 yacimientos visitables que van pues desde la época del periodo mioceno, hace 14 millones de años, pasando por la prehistoria, el mundo antiguo, la Edad Media y la Edad Moderna, y faltaba quizá un elemento propio de la época contemporánea, y entendemos pues que estos enclaves militares, esta arquitectura militar, pues tiene una importancia grande, y yo creo que de esta manera podemos hacerla ya accesible al público que pueda visitar y comprender un poco esas fórmulas constructivas que se utilizaban, ¿no?
Porque datos prácticos, ya que estamos en ello, en esos yacimientos visitables que tenemos en la comunidad, como decía el director general de Patrimonio Histórico, cada vez tenemos una lista más larga, algo que nos hace desde luego ilusión. ¿Cómo funciona un poco lo de que los madrileños se acerquen? ¿Hay visitas guiadas? ¿Tenemos que apuntarnos?
Sí, bueno, depende del tipo de yacimiento. Hay yacimientos que están completamente abiertos al público y no precisan de ningún tipo de cita previa o visita guiada porque se pueden acceder, como es el caso, por ejemplo, de este búnker o, por ejemplo, el yacimiento de la Dehesa de la Oliva en Patones, que está completamente a campo abierto. Hay otros yacimientos que por sus características y porque a lo mejor han requerido una instalación museográfica algo más compleja, pues sí se encuentran enclavados a lo mejor en el centro de algún municipio y pues requieren hablar previamente con el ayuntamiento pues para concertar una visita o por lo menos para saber los días en los que se puede ir a visitar. También se organizan visitas guiadas. Toda la información la tenemos en la página web de la Comunidad de Madrid, en madrid.org, donde tenemos un enlace directo a los al plan de yacimientos visitables y podemos encontrar absolutamente toda la información práctica de estos yacimientos. Además, estamos estudiando desde la Dirección General de Patrimonio Histórico elaborar una aplicación específica para tabletas o teléfonos móviles en el que podríamos acceder directamente y descargarnos toda la información del plan de yacimientos visitables, incluida, lógicamente, pues la ubicación geográfica y también una serie de puntos de interés o lugares de interés que están alrededor de estos yacimientos y que pues puede ser interesante conocer, además del propio yacimiento visitable.
Claro, eso está muy bien, porque ya que vas a un sitio determinado, te marcas una especie de ruta en esa zona, llevas la información, lo vas leyendo, un poquito de historia, y estás desde luego al día de todo lo que estás viendo.
Eso es. Además, hacemos otra serie de actividades, por ejemplo, con grupos escolares o con jóvenes de 14 y 17 años, pues para rutas arqueológicas determinadas que van por algunos yacimientos visitables que hemos seleccionado previamente y que les permite conocer una parte de la historia de nuestra región.
Bueno, pues yo creo que toda la información, como decíamos, está en madrid.org, que es importante que le echemos un vistazo porque son muchos los yacimientos que se pueden visitar, están en diferentes puntos de la región y lo mejor siempre es buscar esa información de primera mano. Ignacio Muñoz, director general de Patrimonio Histórico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Tenemos muchísimos yacimientos. Nos hemos centrado en este búnker porque es verdad que era la nueva incorporación. Es además la primera vez que se incluye un edificio relacionado con la arquitectura militar, con esa historia más reciente de nuestro país. Pero tenemos un paseo arqueológico en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Tenemos la calzada romana de Galapagar. Tenemos la caminería histórica que encontramos en el Valle de la Fuenfría, que está en Cercedilla.
Castillo medieval de Arroyomolinos.
Exacto, tenemos un conjunto arqueológico, de él ha hablado además el director de la Dehesa de la Oliva, que está en Patones. Si nos fijamos, bueno, pues por ejemplo en Cadalso de los Vidrios, mira, en Cadalso de los Vidrios,
¿qué hay?
Hay una iglesia mudéjar y una necrópolis, la mezquita, que yo creo que está, fijaros, que todo desde luego es bonito y todo es llamativo, pero yo creo que esta particularmente nos va a llamar especialmente la atención porque quizás sea una época un poco más diferente y todo lo que tiene que ver con necrópolis, con embalsamamientos, con muertos, parece que tiene también ahí ese punto.
Su morbo, claro,
no,
nos gusta,
exacto,
nos gusta.
Un poquito morboso que nos puede ayudar a conocer más qué es lo que sucedía. Pero es que está yacimientos romanos que tenemos en Alcalá de Henares, yacimientos que tenemos en Colmenar Viejo.
Y que tenemos, fíjate, restos de animales de hace 14 millones de años y están en el metro de Carpetana.
Ah,
o sea que pues hay veces,
mira,
que hay que recorrer pueblecitos de fuera y otros que los tenemos más cercanos. Un hábitat carpetano también en Mira el Río, en Rivas, va hacia Madrid. O sea que sí que está completo todo este recorrido, que si queremos y tenemos tiempo y nos lo proponemos, pues podemos averiguar mucha historia de la que ha acontecido aquí recientemente o de hace muchos años.
¿Tenemos restos de animales de hace 14 millones de años, sí, en el metro de Carpetana?
Sí. Uh-huh. Que todo es ponerse.
Todo es ponerse. ¿Se pueden ver?
Hombre, claro, forman parte de esta ruta.
Me voy a tener que pasar yo por el metro de Carpetana.
¿Cuánto
esto
tiempo,
no lo he visto,
¿verdad?,
yo nunca. Es que el metro de Carpetana me pilla un poco mal.
A mí también
siempre
me pilla
un poco
así
de
con
mi
muchos trasbordos y fuera también de mi área, pero...
Por favor, si alguien ha visto estos restos de animales de hace 14 millones de años en el metro de Carpetana, que nos llame. 91-512-8400, 91-512-8400. Buscamos a alguien que utilice habitualmente el metro de Carpetana y que lo haga con calma, más que nada porque se tendrá que parar, sucederá un poco como aquí en el metro de Ópera, ¿no?
Eso iba a decir, que tenemos... yo me estaba acordando del de Ópera, que ese sí que me pilla como más de uso diario.
Pero que siempre vamos corriendo y siempre decimos mañana. Mañana veo yo los restos arqueológicos.
Y al final solo miras, levantas un poco la cabeza así por el cristal, pero no te detienes a verlo.
Buscamos a alguien que lo haya visto tranquilamente en el metro de Carpetana. De acuerdo, hay restos de animales de hace 14 millones de años. Si no los habéis visto, podéis acercaros. Oye, destino, metro de Carpetana, os pillo no de paso. Podéis ir ahí simplemente a ver esos yacimientos arqueológicos. Llamadnos si ya los habéis visto.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Bueno, pues ahí tenemos el teléfono, lo podéis marcar para lo que queráis, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que ya sabéis, es el tiempo en el que estamos en antena los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Tiempo ahora para disfrutar de la música, para averiguar qué sucedía tal día como hoy de otros años, siempre y cuando, como decimos, tenga ese vínculo con el mundo musical. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Con ganas, como siempre, de que me lleves por esos berenjenales en los que nos encontramos siempre con buenos acordes.
Pues empezamos con una noticia triste. ¿Sí? Hoy nos acabamos de enterar del fallecimiento ayer, con 71 años, de Reg Presley, el líder de los Trogs, tras una larga batalla contra un cáncer de pulmón. El intérprete de Wild Thing falleció en su casa de Andover, al sur de Inglaterra. El cáncer se lo detectaron en enero de 2012. The Trogs se formaron en 1964 y al principio se llamaban los Trogloditas. Su canción más famosa fue este Wild Thing. El grupo se separó en el año 69, aunque lo harían a reunirse más tarde. Gracias a los derechos de autor de algunas de las canciones, Reg pudo financiar una de sus pasiones: la investigación de fenómenos paranormales. En fin. Estos son los Trogs que tenemos que contar hoy, que ayer fallecía con 71 años su vocalista Reg Presley. Como hoy también, pero de 1972, Paul Simon lanzaba su primer disco en solitario. (Risa) Bueno, su primer álbum lo grabó realmente en 1965 en Inglaterra y que estuvo inédito hasta el año 2005. Llevaba 14 años en la música, aunque hasta 1972 lo había hecho con su amigo Art Garfunkel, primero como Tom y Jerry y luego como Simon and Garfunkel. El disco era esperado como agua de mayo porque todo el mundo quería saber cómo era Paul Simon y la voz de Garfunkel. Pues aquel disco fue un auténtico éxito. Simon comenzó a trabajar con diferentes estilos musicales, latin, jazz, blues o reggae. El álbum contenía muchos elementos autobiográficos, como su inestable matrimonio. Este es Paul Simon. Whoa, in a couple of days they come and take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come and get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way, I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. Delicioso disco editado en aquel año 1972 de forma homónima por parte de Paul Simon, y el 5 de febrero de 1944 nacía en Nueva York el músico Al Kooper. Con solo 14 años fue guitarrista del grupo The Royal Teens. En 1965 se instala en Greenwich Village y allí conoce a Dylan, a quien acompañó y con quien grabó Like a Rolling Stone o el álbum Highway 61 Revisite. En ese año, 1965, forma The Blues Project, del que se separaría tras el Festival de Monterrey en el 67, impulsando un nuevo grupo, Blood, Sweat and Tears. Tampoco se consolida y se va tras grabar un LP en el año 68. Graba con Stephen Steele, esto que estamos escuchando, Super Sexy, un álbum extraordinario. Reputado músico de sesión, graba con los Stones, con Hendrix, con B.B. King, con Alice Cooper, con los Who, con los Cream. Como productor, descubre y lanza los tres primeros LPs de Lynyrd Skynyrd. También ha escrito música para el cine y la televisión. Al Kooper con Stephen Steele. El 5 de febrero del 44 nació en Nueva York Al Kooper, músico imprescindible a la hora de hablar de la música en los años 60, por su acompañamiento a bandas imprescindibles como los Stones, Jimi Hendrix, Alice Cooper, los Who o los Cream. Y el 5 de febrero del año 1954 nacía en el Bronx, en Nueva York, Cliff Martínez. Cliff fue antiguo batería de bandas como Ascensión, Captain Beefheart, los Weird Dogs, Lydia Lunch, Red Hot Chili Peppers, al principio de todo, y los Dickies. Aquí escuchamos, acompañando a los Dickies en uno de los últimos trabajos que aparecía en la década de los años 90, pero también es un sorprendente compositor de bandas sonoras cinematográficas. Su primera composición fue para un show de televisión. Entonces todavía tocaba la batería en estas bandas. Paulatinamente se fue especializándose en música para películas. Su primera banda sonora fue para la película Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo de Steven Soderbergh, quien le llamó luego para otras muchas de sus películas como Traffic o Solaris. En total ha firmado 21 películas, las últimas Contagio y Drive. Este es el de la batería, Cliff Martínez con los Dickies. Tremendo batería y excelente y fenomenal compositor, ya digo, sorprendente, puesto que en las películas en las que ha participado todas han tenido una resonancia extraordinaria, ¿no?
Reconozco que con Solaris yo no llegué a enterarme de que iba la película. Te lo prometo, me perdí.
No me acuerdo si la vi o no la vi.
¿Salía
creo
George
que sí.
Clooney? Mira, recuerdo perfectamente que estaba George Clooney, fíjate tú por dónde, como protagonista. Pero la película era rara.
Sí, rara como 2001, era un
sí,
poco de esa de esa historia, ¿no?
Tendría
de...
que verla otra vez, yo creo, para ver si
capaz. 2001 yo tuve que verla como 7 u 8 veces y que creo que aunque la siga viendo no me voy a enterar nunca de nada.
Pero bueno, que hacer lo mismo con Solaris.
Este tío, desde luego, que tiene alma de músico, sin lugar a dudas. Date cuenta que todas esas bandas en las que he mencionado son bandas imprescindibles, sí, de la música. Desde los Dickies a los que escuchábamos hasta los Red Hot Chili Peppers, y sin embargo la tendencia de él era acercarse más al cine para hacer estas bandas sonoras de películas inolvidables. Y vamos a hablar ahora de un cantante que cumple hoy 45 años, Chris Barron, el cantante de Spin Doctors. Nació en Hawái, su padre era un veterano del Vietnam y estaba allí destinado en Pearl Harbor. Estudió en Princeton, donde se sumergió en el mundo de la música, conociendo ya a algunos de los que iban a ser sus compañeros en próximas aventuras. Pero fue en Nueva York donde montó Spin Doctors, una fusión de ritmos funky con el pop rock. Por cierto, el próximo día 7, es decir, pasado mañana, van a estar actuando en el Teatro Lara. Para celebrar este vigésimo aniversario de la banda, se espera para este año el 6º álbum del grupo, If the River Was Whiskey. Queda todo dicho. Veremos cómo está la voz del bueno de Chris Barron, que en el año 2000 de repente se quedó sin voz. Pero sí, vamos, se quedó con una afonía brutal y estuvo un año entero sin poder cantar. Únicamente le volvía la voz cuando había montado una banda dedicada más al mundo del country, como era Chris Barron and the Give Daddy Five. Pero bueno, tendremos la suerte de verle aquí pasado mañana tocando con su grupo Spin Doctors al bueno de Chris Barron, que hoy cumple 45 años.
I ain't got no future up in the tree, but I know what a prince in love ought to be. I know what a prince in love.
sí. El jueves están aquí en directo en Madrid, en el Teatro Lara, así que yo creo que no deberíamos de perdernos.
En el Teatro Lara, estrenando sus nuevos 45 años y nos imaginamos que ese nuevo LP que han prometido que para este año 2013 iban a editar, con un título sugerente, If the River Was Whiskey, si el río fuera whisky, pues imagínatelo. En fin, ¿cómo estarían los peces?
Pues estarían los pobres, que si ya tienen poca memoria, ya sabéis que los peces no tienen memoria alguna, con tanto whisky, vamos, no se iban a enterar ni del mismo segundo de su vida.
Yo creo que hay otro animal que tiene menos memoria que los peces.
¿Tú crees?
Sí.
Siempre se dice que son los que menos memoria tienen.
Los cerdos vietnamitas, creo.
Ay, no tengo ni la menor idea.
Creo que sí. Que cuando se escapan del león, cuando llevan corriendo 2 segundos, se paran y dicen, yo porque estoy corriendo. Y viene el león y se los zampa.
¿Anda ya así?
En serio.
Ay, tal pobres, cual. Qué lástima.
Que piensen.
Si es un problema de genética, nacieron
sí,
así.
Pero los leones son más listos que ellos, al parecer, ¿no?
Hombre, los leones es que siempre son muy, muy listos, ¿no? En vano son los reyes, ¿no?
El pobre bicho se pone a correr. ¿No te pasa a ti muchas veces que voy a por no sé qué y cuando vas por la mitad del camino dices,
sí,
¿a dónde voy?
¿Dónde iba yo?
Y tienes que volver a pensarlo, exacto.
Y te paras, lo piensas y a veces te acuerdas.
A veces,
y a veces
sí.
No.
Y a veces tienes que volver al sitio de origen para recordar lo que estabas pensando.
Funciona muy bien cuando te vuelves a sentar.
Sí, exacto.
Cuando te vuelves a sentar es el instante en el que salta el resorte de me he acordado lo que iba a hacer.
Exacto.
Y entonces te tienes que volver a levantar. Que ya que hemos hablado del espacio, con las películas que hemos recordado, con Solaris, que era una de las que había hecho la banda sonora, y hemos recordado también 2001, Teletipo, de estos que vienen como de la NASA, que me acabo de encontrar, pero que dicen que tranquilidad, que no va a pasar nada. Un asteroide de 45 metros nos dice que va a rozar la Tierra el próximo día 15. El próximo día 15 de febrero.
¿Rozar cuántos millones de kilómetros?
Mira, rozar es que va a pasar tan solo a 27.700 kilómetros de la superficie de nuestro planeta. A ver.
Está cerquita.
Que los científicos de la NASA ya han convocado una conferencia de prensa para decir que no va a representar ninguna amenaza para nuestro planeta. Que de esta nos salvamos, ya nos encargamos los humanos de destruir el mundo sin necesidad de que venga,
exacto,
de que venga,
que venga nadie de afuera.
Exacto, pero que sí que es verdad que va a ser una oportunidad única para que los investigadores puedan saber más sobre la dinámica de los asteroides, pero que el próximo día 15 estará a tan solo 27.700 kilómetros de la superficie.
A ver si hace sombra.
¿Un asteroide?
A ver si hace sombra.
Estaremos aquí todos pendientes de qué es lo que sucede el próximo 15 de febrero, justo después, fíjate, del día de San Valentín, del día de los enamorados.
Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Ahí estaremos pendientes. Manolo, te escucho luego de nuevo.
Luego vuelvo.
A la una.
Venga.
Venga.
Hasta luego.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Esto me suena como a banda sonora, a cabecera de alguna serie de televisión. Suddenly I'm up on top of the world. Should have been somebody else. El gran héroe americano, ¿os acordáis de él? Tenía el pelo rizadito y nos hizo pasar buenas tardes. Sergio Rodríguez dice que no lo recuerda.
No, confieso, ¿no?
Pues era un...
Dame pistas.
Un héroe americano que daba la sensación, por lo que yo recuerdo, que le había tocado serlo como te podía tocar a ti.
O
en
sea,
un momento dado... De repente te convertías en el gran héroe americano y llevaba sus mallas rojas,
mallas
su traje.
Rojas.
Ah, porque era un traje alienígena que le daba poderes. ¿Ves? De eso no me acordaba yo.
No será
me está chivando
Superman.
Juanjo. No, era el gran héroe americano y ya te digo, tenía el pelo muy rubio con muchos rizos.
¿Cuándo lo ponían?
Pues era yo pequeña. Los fines de semana.
Los fines de semana.
Pero era yo pequeña, tendría 10, 12 años. El gran héroe americano, seguro que más de uno lo recuerda.
Big Hero.
Y Y es que sí, vamos a hablar de tele, pero atención que nos ponemos serios, porque desde luego el tema nos ha puesto en alerta. Dice así, las cadenas de televisión españolas están emitiendo material audiovisual que puede causar, potencialmente al menos, crisis en pacientes con epilepsia fotosensible. Es una consecuencia derivada del estudio que se ha realizado en el que se planteaba esa cuestión, si era o no posible que la televisión acrecentara las crisis epilépticas en España. Ese estudio, Sergio lo ha presentado recientemente, se ha presentado en la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología.
Pues sí, según este estudio, pues aproximadamente uno de cada 4.000 personas es susceptible de sufrir crisis epilépticas si se expone ante un estímulo visual suficientemente potente. Aunque la televisión es la causa, digamos, desencadenante de crisis más frecuente en el mundo occidental, únicamente Reino Unido y Japón han adoptado ya normativas para prevenir la emisión de secuencias visuales que potencialmente pues puedan desencadenar crisis en personas susceptibles. Otro dato, por ejemplo, en 180 horas de programas analizados, ¿sí?, se detectaron 1.101 imágenes que podrían causar crisis en sujetos fotosensibles. Bueno, pues vamos a hablar de ello. ¿Sí? Con un doctor que,
con el doctor
que tienes,
Jaime Parra,
lo tienes por ahí anotado, ¿no?
Miembro del grupo de estudio de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología y coordinador de este estudio. Doctor Parra, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Hablamos de contenido de esa televisión, hablamos simplemente de estímulo visual. ¿Por qué se podría desencadenar esa crisis?
Bueno, las crisis fotosensibles se pueden desencadenar, pues eso, por estímulos visuales, básicamente en forma de flashes, de destellos luminosos, y también de patrones geométricos, es decir, líneas de alto contraste orientadas pues bien vertical o horizontalmente.
Sobre todo se dan, doctor, no lo sé, en ciertos tipos de publicidad o en cualquier tipo de imágenes.
Bueno, puede aparecer en cualquier tipo de imágenes. En el estudio este que hemos hecho, pues realmente sí que aparecía bastante frecuente en temas de publicidad, pero también en autopublicidad de las propias, de las propias cadenas. Y también en muchos casos, pues en informativos a la hora de poner noticias de famosos con muchos flashes o algo así. Eso vulneraría pues lo que es la normativa vigente en esos países, ¿no? Que es de lo que trata el estudio. El estudio lo que ha hecho no es buscar cuántas crisis puede causar, sino simplemente cuántas vulneraciones habría en nuestra televisión que no serían permitidas en la televisión del Reino Unido o de Japón con la presente normativa.
Bueno, estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en los manuales de instrucciones de las consolas, de los videojuegos, estas advertencias, ¿no? ¿Ahora también deberían aplicarse a los de los televisores?
Bueno, esa sería una opción. Es decir, en muchos casos, por ejemplo, lo que hace la televisión británica es cuando emiten imágenes en directo con muchos flashes, lo comunican de antemano. Eso podría ser una alternativa. Hay otras alternativas, que simplemente ser consciente del material que estás emitiendo y tratar de regularlo, de autorregularlo un poco. Es decir, simplemente pues llegar a ser consciente de que hay ciertas imágenes que pueden ser nocivas para tus televidentes.
En el estudio se deduce, se sugiere que incluso las propias cadenas de televisión ignoran esta problemática, ¿no?
Pues sí, está claro que por la cantidad de imágenes que hay, pues existe un desconocimiento. Esa era un poco la conclusión del estudio. Es decir, realmente esta patología no se tiene en cuenta, pues posiblemente pues por desconocimiento o ignorancia, nada más.
Doctor, ¿cómo se ha realizado este estudio?
Pues lo que hemos hecho ha sido registrar más de 180 horas de televisión y analizarlas con el software que busca este tipo de anomalías o de defectos, de vulneraciones de la normativa vigente en el Reino Unido. Y de esta forma, pues ver pues en un barrido de varias horas de televisión cuántas veces aparecía vulneraciones de esta normativa, nada más.
¿Se va a trasladar ahora a televisiones, a aquellos que puedan de alguna manera tomar cartas en el asunto?
Hombre, ya el defensor del televidente, en su nota que sacó en junio del 2012, hacía referencia a esta problemática, incluso antes de que hubiéramos publicado este estudio. O sea que en cierto modo, sí que ha habido a lo mejor alguna queja de algún paciente o de algún de algún lobby de televidentes, uh-huh. aunque lógicamente no ha llegado a ser tan fuerte como lo fue en Reino Unido, que obligó a las cadenas a poner esta normativa.
Uh-huh. Y más cosas, por ejemplo, doctor, ¿cuáles serían más nocivos? No sé si tiene algo que ver, ¿los receptores modernos o los antiguos que todavía sobreviven por ahí en alguna casa?
Sí, muy interesante, porque antes se pensaba que realmente todas las crisis provocadas por la televisión dependían pues de la frecuencia a la que emitían las televisiones, ¿eh? Antes las televisiones de estas con trasero, digamos, pues emitían con una frecuencia de 50 hercios. Ahora con las nuevas televisiones así más grandes de plasma, lo que pasa a tener más importancia ya no es la frecuencia de emisión, sino el contenido de la misma imagen, ¿eh? Es decir, tasa de destellos o de ráfagas de luz que puede tener una imagen en un momento determinado. Al ser los monitores cada vez más grandes, pues la estimulación de retina es cada vez mayor, ¿eh? Tenemos ahora casas cada vez más pequeñas, pero pantallas que van ocupando cada vez más espacio. Sí. Y eso hace que en principio pues no se puedan cumplir parte de las reglas que damos a nuestros pacientes, que es estar pues a una distancia de al menos 2 metros de la televisión, etcétera, ¿no? Tratar de disminuir un poco la estimulación que puede llegar a tu retina.
Uh-huh. Bueno, la epilepsia, doctor, es una dolencia crónica y desgraciadamente o relativamente bastante frecuente. ¿Se puede desarrollar a cualquier edad o es especialmente, porque tenemos entendido que castiga especialmente edades jóvenes y edades ancianas también?
Claro, el tema con la condición fotosensible es la siguiente. Es decir, hay mucha gente que puede no ser consciente de esta alteración, y de hecho lo vimos, por ejemplo, con el incidente de Pokémon, que pusieron ahí luces alternantes entre azul y rojo, y 700 niños así de repente acabaron en urgencias con la primera crisis. Bien, uh-huh. pues la tres cuartas partes de ellos era la primera vez que tenían una crisis, ¿eh? Uh-huh. Luego, quiero decir, es una condición que puede estar latente en una gran parte de la población y que no se desencadena hasta que uno se ve confrontado con un determinado estímulo. Uh-huh. Y lo bueno de todo esto es que, por ejemplo, con el Pokémon hemos aprendido que de todos los niños solo un 25% recayeron y tuvieron nuevas crisis. Es decir, ante un estímulo tan excepcional, tan potente, se puede reaccionar pues tremendamente por un enorme sector de la población. Y esto, como va en genéticamente determinado y tiene una expresión dependiente de la edad, pues en determinadas edades, alrededor de la pubertad, es cuando se está en el momento más susceptible, ¿eh? Uh-huh.
¿Qué es lo que deberíamos hacer en ese instante? Lo hemos comentado, es verdad que todos acudieron rápidos y veloces a urgencias, pero ¿cuáles podrían ser esos síntomas, ¿no?, que de alguna manera nos hicieran tomar esa decisión?
Claro, uno de los grandes problemas es identificar, ¿no?, cuando la televisión realmente ha podido causar un episodio.
Claro.
Porque muchas personas piensan que solo son crisis epilépticas por las grandes convulsiones, uh-huh. que son fácilmente identificables, ¿no? Pero puede haber fenómenos bastante más sutiles que pasen desapercibidos, como pueden ser pequeños movimientos bruscos de la mano, que llamamos miotonías, o pequeñas ausencias que pasarían totalmente desapercibidas, salvo que fueran así muy repetidas, ¿no?
Bueno, pues vayamos teniendo cuidado también con lo que aparece en esa televisión y ojalá, y bueno, pues las cadenas se den cuenta también de esta problemática que existe, que está ahí y que ha quedado patente en este estudio. En 180 horas de programas analizados se han detectado más de 1000 imágenes que podrían causar crisis epilépticas en sujetos fotosensibles. Doctor Jaime Parra, miembro del Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias.
Pues a vosotros. Muchas
Hasta
gracias.
Luego, un placer.
Adiós.
Hay que tener en cuenta siempre todas estas cuestiones y es que efectivamente, bueno, pues la tele nos puede generar más problemillas de lo que nos esperábamos en un primer momento. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid, justo después de ese boletín horario.